La Escuela de Pacientes te presenta podcasts de paciente a paciente. Entre iguales mejor. Podcasts de Sandra González, paciente con COVID persistente. @AndalucíaCOVID.
A todos y a todas, estamos en un nuevo programa, en un nuevo podcast, un podcast de la Escuela de Pacientes, de paciente a paciente, entre iguales mejor. Y hoy queremos hablar de COVID. Pocas veces hablamos con una paciente que haya tenido COVID, pero hoy creo que es un día para hablar del COVID persistente, hablar con Sandra González Muñoz, que es de pertenece a un colectivo que sobre COVID persistente, que es importante hablar con ellos porque nos ayudará a entender mejor qué pasa y qué no pasa con ese COVID, sus secuelas y la cantidad de personas que han pasado esta enfermedad que siguen teniendo muchos síntomas, muchos signos y probablemente afectaciones importantes. Sandra, la conocí vía Twitter y fácilmente fue contactar con ella. Ella vive en Granada y probablemente es una de esas casi 300.000 personas que en España tienen ese COVID persistente. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Juan Carlos. Muy bien, vaya, bien.
Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue que tuviste que tuviste COVID?
Sí, yo me contagié, no sé cuándo, pero a mí me dieron la prueba del positivo el 26 de octubre. Noté que tenía algunos síntomas un poquito más raros de un resfriado y fui para el hospital y me hicieron la prueba y enseguida me dieron el positivo. El 26 de octubre.
¿Y desde entonces tuviste que estar ingresada o solo estuviste en casa?
No, yo estuve en casa. Yo tuve un COVID en la fase aguda, digamos, de la enfermedad. Yo tuve un COVID relativamente muy llevadero, con dolores de cabeza, con dolores musculares, pero mucho menos que una gripe.
¿Y cuánto tiempo estuviste con síntomas?
Sí, yo es que, prácticamente no he dejado de estar con síntomas, ¿no? Pero los síntomas que se suponen para darme el alta, estuve 24 días. Ahí me dieron el alta telefónica, no me hicieron prueba. Yo estuve una semana más en casa, evitando salir y evitando todo porque no sabía si podía seguir contagiando, aunque tenía ya el alta. Entonces, ahí me tiré yo tres días, estuve bastante bien, estuve que me parecía imposible haberlo pasado sin ningún problema de los graves, ¿no? Y digamos que empezaron de nuevo los síntomas en plan, fue brutal, o sea, todo se aumentó. Todos los síntomas que había pasado yo en la fase aguda aumentaron.
¿Y cómo fueron esos síntomas? ¿Cómo empezó todo?
Pues, pero tú dices de COVID persistente o
sí, síntomas... de COVID persistente. ¿Cómo empezó la historia del COVID persistente?
Vale, yo cuando a mí me dan el alta, me tiro dos o tres días bien, bastante bien, hago mi vida normal, y de pronto empieza de nuevo otra vez los mismos síntomas. Empezaron dolores de cabeza muy agudos, los pitidos en los oídos, perdí el olfato, el sabor, tenía hormigueos en la cabeza, taquicardias, cansancio generalizado. Tenía muchos síntomas muy juntos, ¿no? diarios. Y entonces, pues nada, se me ocurrió, bueno, ahí yo empecé a ir ya a especialistas, porque no sabía lo que era. Sabía que podía ser algo referente al COVID, pero no sabía que era el COVID persistente. Hasta que se me ocurrió un día mirar en internet, porque tenía, como te pasan cosas raras con el COVID persistente, tiene unos síntomas, algunos son extraños, ¿no? Y se me ocurrió preguntar en un grupo, Long COVID DAS, en Facebook se me ocurrió preguntar lo de los bichos en la cabeza. Tenía sensación como que por mi cabeza paseaban bichos. Y bueno, ahí me enteré que mucha gente tenía esos mismos síntomas. Y bueno, ahí fue cuando yo caí en que podía ser COVID persistente.
Y desde entonces a ahora, ¿cómo ha evolucionado ese COVID?
Bueno, entonces ahora he ido a más de media docena de especialistas. Algunos días estoy mejor, otros días no puedo con mi alma. Justamente hace 3 días estuve con vértigos. No me han dejado en ningún momento dado tranquila. Si, no sé lo que es una semana estar sin febrícula. Y cuando yo tengo febrícula es como si me empezara otra vez la gripe, ¿no? Han ido evolucionando, sí que me lo están mirando, por eso tengo esa tranquilidad de que me lo están tratando. Y bueno, yo voy con el día a día, digamos.
Y una de las cosas que tienes son cantidad de signos y síntomas que siguen estando en ti, ¿no? Creo que eran 37 o 38, ¿no?
Sí, hasta hace 3 días eran 37. Y ahora he sumado lo del vértigo, que también es muy normal en el COVID persistente. Sí, son 38 síntomas que van fluctuando, unos van bajando, otros van subiendo, otros los tengo más de continuo, pero sí, son un total de 38.
Y en ese contexto me gustaría preguntarte, en ese colectivo de gente que estáis, ¿cómo es la otra gente? ¿Tienen los mismos? ¿Tienen diferentes? ¿Cómo es la vida de una de las personas con COVID persistente?
Bueno, te puedo decir que se han contabilizado 200 síntomas. La SEN, que es la Sociedad de Médicos Generales y de Familia, nos ha cogido de la mano a los COVID persistentes, al colectivo, y ya se han hecho algunas pruebas, ya se han hecho algunas estadísticas, y son 200 síntomas los que se han llegado a reconocer. Y mira, una de las cosas que tengo es que se me olvidan las preguntas, o se me olvidan mucho las cosas. No me acuerdo la pregunta que me acaba de hacer. Perdona.
No, te comentaba un poco cómo es el perfil de la gente, del grupo, del colectivo que estáis, ¿no? Un poco, me contabas que tenéis casi 200 síntomas, pero un poco, cuéntame un poco más sobre qué otra gente que está cerca de ti o que habéis hablado, ¿cuáles son los síntomas más comunes que tienen?
Sí, bueno, uno de los síntomas más comunes son los dolores de cabeza. Los dolores musculares están muy constantes, la tos, el cansancio generalizado, casi todos tenemos algo de taquicardia, disnea, los hormigueos son muy comunes en muchísima gente, la pérdida de olfato y de gusto es casi generalizada, creo que es un 80% de las personas que hemos pasado el COVID que lo tenemos. Tenemos dificultad para recordar palabras, y dificultad a la hora de recordar cosas. Y pues lo del ruido de los oídos no afecta incluso a la vista, escalofríos, alteraciones menstruales. Hay gente que no tenía, vamos, que estaba en plena menopausia y le ha vuelto la regla, ¿no? O sea, que es que es a nivel de todo el cuerpo toca el virus este. Es increíble.
Es increíble cómo un virus que hace un año más o menos llegó a nuestras vidas ha cambiado tanto la vida diaria de muchísima gente, la vida diaria de muchos comercios, la vida diaria de muchos bares y restaurantes, pero también la vida diaria de muchas personas, ¿no?
De muchísimas personas. Tú darte cuenta, bueno, hoy he leído ya en la televisión que en el mundo creo que somos unos 3 millones de personas ahora mismo con COVID persistente. En España se estima que hay un 10-15% de COVID persistente. Y casi todo, bueno, ronda una edad de los 30 a los 55 años. Y aunque cada vez hay más gente joven, porque claro, cada vez hay más afectados por COVID de personas jóvenes, entonces también se están sumando. Entonces esto está creciendo a paso agigantado, ¿no? Y con cada ola se viene gente al grupo. Con cada ola se están agregando personas. Ya tenemos gente con 18 años, tenemos madres de críos con 8 años, creo que tenemos, 6 más pequeños.
Y un poco, ¿qué hacéis como colectivo? Tú antes me comentabas que con la Sociedad Española de Médicos Generales estáis trabajando, ¿no? Pero, ¿qué hacéis entre todos? ¿Cómo es vuestras actividades para intentar conseguir que sea reconocido, que haya unidades de seguimiento de estos pacientes como tú? ¿Qué otras cosas hacéis?
Bueno, intentamos muchísimo dar visibilidad. Es importante porque, bueno, dando visibilidad la gente se une y sabe lo que tiene. Eso es uno de los puntos en los que más incidimos, ¿no? Pero es nuestro, vamos, lo que más hacemos es, digamos, eso, a la gente que no sabe qué es lo que tiene, pues le damos ciertas respuestas, ¿no? Le damos, para que no se sientan tan solas, porque ya te digo, nos pasan cosas tan raras, son tantas que uno se piensa realmente que si está enfermo, ¿no? Y entonces es importante pues que la gente vea que tiene, bueno, que hay gente, que hay más gente con los mismos síntomas y que no es nada raro, ¿no? Intentamos, nosotros desde donde estamos, estamos pidiendo el reconocimiento de la enfermedad. Entonces, pues bueno, estamos intentando hablar con organismos, con médicos, con gente que nos puede apoyar, gente para investigación. Queremos protocolos específicos para nosotros. Necesitamos creaciones de unidades multidisciplinares porque estamos hartos de ir médico tras médico. Y todo eso, pues bueno, desde los colectivos, pues es lo que intentamos, ¿no? Dar voz a cada una de las personas que está aquí metida, claro.
Sin duda alguna. Y en ese camino, ¿cómo van avanzando las cosas? ¿Se está mejorando? ¿Hay mejores? ¿Se están creando unidades ya?
Bueno, vamos muy despacio. Vamos muy despacio. Y estamos llegando, o están llegando tarde en muchas ocasiones, ¿no? Se están creando. Ya hay ciertos sitios donde, en España, donde se están creando unidades de COVID persistente. Lo que pasa que todavía queda un gran empujón y que se reconozca más. Uh-huh. Estamos en eso, en que se reconozca, en que nos den una codificación oficial para que cualquier persona que tenga COVID persistente y que tenga problemas laborales, problemas para las bajas, pueda usar esa codificación. Cualquier médico eche mano de una codificación oficial. Es que es súper importante eso. Entonces, se están creando unidades, pero vamos muy lento. Vamos muy lentos. Cuando somos muchísimos los afectados, claro.
La realidad es que con esto de la pandemia vamos más lentos de lo que deberíamos ir, sin duda alguna. Todos los caminos son muy lentos y probablemente eso nos está generando que casi diría yo que siempre llegamos tarde, ¿no? Y en ese sentido seguramente una persona como tú lo está viviendo, ¿no? Diariamente, ¿no? Diría yo.
Sí, sí, se ve diariamente porque, bueno, lo que te he comentado de las unidades multidisciplinares, tú no sabes el tiempo y los meses que se van yendo de un médico a otro. Es que se nos va la vida yendo al médico diferente. cuando, bueno, pues si tuviéramos nuestras unidades multidisciplinares donde nos dieran varios especialistas y fueran a una, que le tienen que mandar una analítica, no cuatro analíticas diferentes. Es que yo he tenido el brazo morado porque cada médico me mandaba una cosa diferente. Y bueno, y yo he tenido suerte porque he podido ir, me han atendido, pero hay mucha gente que tiene muchas dificultades para que le den una cita, por ejemplo, para el cardiólogo, ¿no? Gente que está afectada, porque yo ahora mismo tengo mis pastillas beta bloqueantes para que no me vaya el corazón a más de la cuenta, porque yo estaba sentada y me iba a 140, ¿no? Me ponía muy mala. Y hay mucha gente que está sufriendo eso desde su casa, esperando a citas con los médicos. Llega a ser desesperante.
Llega a ser desesperante de una enfermedad que hace un año no existía y que ahora está afectando a muchas personas, ¿no? De los síntomas que tienes, ¿cuál es más frecuente? ¿Cuál es el que te marca más tu día a día? ¿O va cambiando?
Bueno, los síntomas van fluctuando. Unos días se presentan uno, otros días están más fuertes otros. Yo siempre digo que parece que se van turnando, porque bueno, sería casi imposible mantener los 38 síntomas a la vez, ¿no? El que más me está jorobando a mí en un momento dado es, pues eso, el tema del corazón, que me va muy rápido, aún teniendo la medicación. Tengo que estar con inhaladores. Los dolores musculares son muy fuertes. Yo me he quedado sin poder moverme, prácticamente mover solamente la cabeza, porque no podía doblar ninguna articulación. Y claro, de esas crisis tan fuertes, pues al final te quedan restos, por lo cual tengo dificultad en la mano derecha, se me está quedando mal. Y dolores de cabeza son muy continuos, tengo que estar muchas veces, me tengo que meter en la habitación sola y encima de todo escucho ruido. El olor fantasma es horrible porque yo huelo constantemente a tabaco. Entonces, claro, es un olor fantasma, pero yo creo que que es real. Bueno, mi cabeza, mi cerebro lo atiende como que es real, entonces me carga muchísimo. Esos son los síntomas que más me están haciendo a mí daño en mi día a día.
¿Y qué esperas? ¿Qué es lo que te gustaría que hubiera en poco tiempo? Seguramente ahora quien que debe seguir es entre tu médico de cabecera y tus especialistas de medicina interna, ¿no? Pero ¿cómo te gustaría que fuera el futuro? ¿Esperas que con la vacunación desaparezcan estos síntomas? ¿Cómo ves el futuro?
Hombre, yo sí espero que la vacunación arregle algo en la situación que estamos pasando, porque en cuanto se empieza a inmunizar la gente, pues habrá menos personas con el mismo problema que tengo yo, ¿no? Y sobre todo espero que se crean sitios donde nos vean en profundidad, que hay mucha gente. Yo tengo conocidas mías que están, yo tengo 48 síntomas, pedía 38, pero es que hay personas con 62, hay gente que va con andador y gente que lleva ya un año. Entonces sí que me gustaría pues que los médicos no atendieran, pero también nos entendieran y nos llevaran también de la mano. Es súper importante que nos acompañen y estamos viendo ciertos fallos ahí. Estamos viendo muchos fallos ahí.
Pues esperemos que poco a poco haya mejoras, que lo podáis ver los pacientes, que es un elemento fundamental, que es importante que haya, que se vea, que se reconozca, se conozca, que cada vez estéis más presentes para poder saber exactamente qué es un COVID persistente, cómo afecta a tanta gente, que un 10% de la gente que ha pasado esta enfermedad tiene un COVID persistente y que ante ello es importante actuar y hacer cosas para intentar que podáis tener un día a día mucho mejor, sin duda alguna, ¿no?
Sí. Que al fin y al cabo no pedimos que los médicos sepan todo lo que nos está pasando, porque se entiende, nosotros entendemos que es algo nuevo para todos. tanto para los especialistas, porque es algo que ha empezado hace poco, y para nosotros como enfermos, ¿no? Entendemos perfectamente que haya desconocimiento. Se entiende, se comprende, sí, pero estamos teniendo problemas de que nos llevan, de que nos dan que, como claro, como no hay hay sintomatología, pero en las pruebas te van saliendo bien. Hay muchos compañeros que los mandan al psiquiatra. Entonces, eso es lo que no queremos. Preferimos que un médico nos diga, no sé lo que tienes, pero bueno, te voy a acompañar, ¿no? Voy a estar contigo antes de que nos den un volante para el psiquiatra, ¿no? Creo que no pedimos mucho. No sé si es pedir mucho o no, pero creo que sería interesante, pues, que se pusiera un poquito en nuestro lugar, ¿no? Y bueno, pues nos trataran como pacientes realmente y como gente que tiene graves problemas. La media de cada persona que pasa esto son de 36 síntomas por persona.
Fíjense, yo digo para quien nos escucha, que 36 síntomas es tener prácticamente tocado todo el cuerpo, y probablemente en muchos casos, como decía Sandra, que muchas veces se piensa que uno tiene algún problema de salud mental más que un problema físico, un problema real, un problema asociado a ese virus que un día entró en el cuerpo y que generó una enfermedad llamada COVID-19. Esperemos que poco a poco vayas mejorando, Sandra, que el colectivo tenga la atención adecuada, que la vacunación ayude a disminuir esos síntomas y que desaparezcan lo más pronto posible.
Pues muchísimas. Yo creo que tenemos ilusión con la vacuna y que cada vez esto, pues bueno, vaya a menos. Sí que os quería la página donde se pueden poner en contacto con nosotros, si no te importa.
Claro, naturalmente.
Mira, tenemos por Gmail se puede poner por en COVID persistente Andalucía @gmail.com y por Twitter @AndaluciaCovid. Nada, quien tenga algún tipo de problema, algún tipo de pregunta, que no se encuentre solo y que nos llame. Que nos llame y que, bueno, si es COVID persistente, se le darán, bueno, pues las respuestas que nosotros tenemos a lo que no han dicho y por supuesto se le acompañará, ¿no?
Pues ya saben ustedes, y si le siguen por Twitter Andalucía COVID y por Gmail COVID persistente Andalucía @gmail.com. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado con nosotros, por habernos contado cómo vives tú esos síntomas, que esperemos que poco a poco vayan disminuyendo, aunque la realidad que tienes es que los sufres día a día, pero esperemos que poco a poco seamos capaces de vencer al virus, sea por un lado o por otro, y que los síntomas vayan disminuyendo y que ese COVID sea simplemente un mal recuerdo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por todo. Vale, adiós.
Nuestros podcasts y otros contenidos relacionados en escueladepacientes.es.